vamos a seguir hablando de noticias en lo que tiene que ver pues con la seguridad de la ciudadanía aquí en el municipio capital del departamento del Guaviare. Y es que los resultados que ha arrojado pues los operativos que ha venido realizando la fuerza pública, pues así lo dice Laura.
Así es, sobre todo las unidades de Gaula, de la policía Guaviare, quienes en las últimas horas pues capturaron en flagrancia a un joven, Juan Camilo Galvis Díaz, quien estaba extorsionando a un comerciante, le estaba cobrando 5 millones de pesos y en ese momento, pues gracias a la información que recibieron las unidades del Gaula, pudieron capturarlo en flagrancia cuando estaba pues cobrando esa plata, 5 millones de pesos a un comerciante aquí en San José del Guaviare. Por eso nos parece importante, sobre todo para prevenir a la comunidad, a los comerciantes, que sabemos son muchos acá en nuestra región, en nuestro departamento. A esta hora tenemos en nuestra mesa de trabajo al teniente Michael Comba, él es el comandante del Gaula Guaviare. Teniente, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura. Arlé, muy buenos días. Para todos los oyentes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana.
Así es, pues, teniente, hablando de estas noticias tan importantes en las últimas horas en materia de resultados, contémosle un poco a los oyentes de este caso puntualmente, de Juan Camilo Galvis, esa captura que ustedes logran pues en las últimas horas acá en San José del Guaviare.
Claro que sí, Laura. Pues la captura de este ciudadano se da gracias a la oportuna denuncia de la víctima, la cual nos manifiesta que está recibiendo una serie de llamadas, mensajes, incluso recibió hasta una especie de pasquín o panfleto, donde se hacían llamar, o el grupo que lo estaba extorsionando era Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
sí.
Con el Clan Golfo. Eso era lo que constaba como tal el pasquín, donde decían que supuestamente un paz y salvo le estaban dando a la víctima, y que con esto ya no debía pagar nuevamente, sino que quedarían a paz y salvo por un tiempo.
Sí.
Entonces la víctima pues oportunamente nos enseña todo. El Gaula como tal toma el caso, se asesora, dando como tal la captura de este sujeto el día 19, el pasado jueves exactamente fue.
Sí, este joven, ¿de cuántos años más o menos tenía? ¿Cómo, digamos, contactó al comerciante?
Bueno, Laura, eso, el joven es, como usted lo dice, es joven, tiene 24 años. Él lo captura, él lo busca o lo contacta. Todo se realiza es por llamadas y mensajes de texto. De hecho, son por WhatsApp, ya, mensajes de WhatsApp, donde lo empiezan a amenazar, lo empiezan a intimidar, le empiezan a exigir esa suma de dinero, 5 millones de pesos, a cambio pues de no atentar contra la vida de él y porque se habían enterado supuestamente que él había realizado un negocio, entonces que había plata de por medio.
Y él estaba cobrando 5 millones de pesos.
Esa era la exigencia que le realizaban al señor.
¿Cómo se dio el operativo de la captura?
Laura, pues se realizó una mesa técnica, por así decirlo, en el Gaula de la policía, donde nos ponemos de acuerdo con la víctima para lograr llevar a cabo este operativo, montando o colocando en posición nuestras unidades de Gaula y esperando a que llegara previamente el victimario, en este caso el sujeto que fue capturado, a recibir dicho dinero.
Sí, pues hablando de este modus operandi, teniente, es ahora muy común que la delincuencia común se haga pasar por grupos al margen de la ley. ¿Es el primer caso que ustedes conocen de este tipo?
No, para nada. Como usted lo dice, es muy común, toda vez de que para intimidar a una víctima es mucho más fácil hacerse pasar por un grupo o por delincuencia, grupos organizados que ya están totalmente constituidos, llamémoslo así, como lo es las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan Golfo y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la delincuencia común? Toma eso como un factor a favor y empiezan a intimidar. Es más difícil para una víctima escuchar que le dicen que es de la FARC o que es de la disidencia y no escuchar que de pronto es un X que nunca lo ha mencionado. Entonces es más difícil, es más complejo para una víctima, se siente más intimidada escuchar que de pronto es un grupo que ya hemos escuchado por noticias, por diferentes medios como este o demás.
Sí, cuando se habla de estos grupos, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas, que no es la primera vez que además se menciona en estos pasquines, y el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, ¿ustedes como GAULA y como policía conocen de que estos grupos hagan presencia en nuestro departamento?
Claro que sí, Laura. Como tal, autodefensas gaitanistas no, ya es un grupo que fue abolido como tal. No existe. De hecho, el caso puntual del día jueves, la investigación nos ha arrojado que son llamadas realizadas desde la cárcel de Villavicencio como tal, las que le estaban realizando a la víctima.
Sí, por eso ustedes descartaron pues que se trate de esos grupos.
Claro que sí.
¿Cuál es la recomendación, teniente, para las personas que de una u otra manera tengan algún tipo de contacto con algún extorsionista?
Inicialmente, Laura, es avisar a las autoridades, en este caso el GAULA de la policía, de no poder hacerlo a cualquier otra autoridad, que ellas se van a encargar de comunicarlos con nosotros. Si es posible, grabar la llamada, escuchar atentamente de pronto la voz, el tono de voz, el acento, qué ruidos se escuchan alrededor de esa llamada. Si se puede grabar, vuelvo e insisto, hay una aplicación muy sencilla que sirve para todos los Android, los teléfonos Android, se llama grabador automático. Ella lo que hace es grabar todas las llamadas entrantes y salientes. Es muy bueno que lo tengan en cuenta. Es muy sencillo y no cuesta nada.
Sí, cuando ellos, digamos, tienen contacto con estas personas, sobre todo los extorsionistas, siempre les dicen no se le ocurra llamar a la policía. ¿Qué garantía tiene la víctima, sobre todo en materia de seguridad, pues de contactarse con ustedes?
Laura, inicialmente pues la asesoría, el acompañamiento total a esta víctima. Lo ideal es siempre terminar el problema de raíz, eso es lo ideal. Entonces eso es lo que usa el GAULA de la policía. Las políticas del GAULA de la policía es que ninguna víctima pague ningún centavo. Entonces eso es la seguridad, ese es el compromiso, eso es lo que podemos ofrecer y le damos a las víctimas.
Teniente, ustedes están en la tarea de entregar pues un folleto a la comunidad ustedes tienen algunas estrategias importantes pues para que tengan en cuenta la comunidad, y es precisamente las posibles preguntas que el extorsionador le puede hacer a la persona cuando lo contacta por teléfono.
Claro que sí, Arley. De hecho, pues en nuestro volante existen una serie de respuestas que son, llamémoslo así, un poco lógicas, pero la verdad olvidamos realizarlas, ¿sí? Es algo muy sencillo. Una de las preguntas dice, el posible extorsionista va a llamar preguntando con quién habla. ¿Qué debe contestar de pronto uno? Pues a quién necesita o a dónde llamó. Uh-huh. ¿Sí? Entonces son cosas que escapan, son pequeñitas, son datos que damos, como por ejemplo que el extorsionista pregunte con quién hablo y nosotros de una vez contestemos no, con Michael, no, con Juan. Entonces ya es un dato que tiene el extorsionista, por ahí se puede ir metiendo.
Sí, ya. ¿Qué otras preguntas, digamos, sobre todo si a veces, aunque todavía en los últimos días no se ha vuelto a registrar casos, el famoso llamada de la tía, era muy común, ¿no? La llamada de la tía, entonces la preocupación y le llegan como si supieran, pero a veces generalmente todas las condiciones le coinciden. Si uno llama a otra persona, esa persona no está contestando, era porque estaba en un banco, o sea, como que todo pareciera coincidir en ese tema. Y no sé si todavía se está usando esa metodología de la llamada de la tía.
Claro que sí, Laura, y le ha funcionado mucho. Le voy a hablar de un caso puntual, San José del Guaviare. Una víctima llevaba en ese entonces 3 días hablando o siendo extorsionado mediante esta modalidad de tío. Ha consignado alrededor de 18, realizó 18 consignaciones para un total más o menos de 41 millones de pesos. Es una suma increíble. De hecho, yo le pregunté a la víctima, pero usted no ha escuchado, porque pues esto ya se ha vuelto muy famoso, sí, ya casi todo el mundo, si no es directamente usted la víctima, por lo menos un tío, un primo, un sobrino, alguien ya ha escuchado esta llamada. Lastimosamente el señor no tenía ni idea, alrededor de 41 millones de pesos en 3 días, increíble.
41 millones de pesos, harto dinero.
Claro.
Lamentable. Cuando recibe uno ese tipo de llamadas, vale la pena recordar, teniente, ¿qué deben hacer las personas?
Nuevamente le digo, grabar, tratar de escuchar quién habla. Si le dicen que tiene un sobrino o una sobrina o un amigo o un tío capturado, lo lo indicado es que cuelgue la llamada o le pida un momento al extorsionista, que le regale un momento, realizar esa llamada o pedirle a algún familiar o a alguien que llame a verificar si es verdad o no. Si le dicen eso, la mayoría de veces le dicen pues que fue capturado o que lo van a capturar, judicializar, porque llevaba un revólver o llevaba sustancias estupefacientes dentro de un vehículo, pero que no son de él, sino es del compañero. Entonces, pues todo es muy creíble. Aparte de esto, el delincuente, no sé cómo hará sinceramente desde la cárcel, pero suena exactamente a un radio de telecomunicaciones de la policía. Suena exacto. Entonces, eso genera de pronto como una especie de confianza hacia el ciudadano, diciendo, no, si es el policía, si es la policía la que me está llamando. Pero en ningún momento ni existe como tal el sobrino que van a capturar, ni existen policías involucrados en esta modalidad.
Sí, hablando de esos montos, pues usted nos contaba un caso de 41 millones de pesos, pero a veces acá, y he conocido casos puntualmente en San José del Guaviare, en el que les piden 100 mil, 200 mil pesos, y la gente, pues en medio del afán, lo primero que hacen es correr para el efecto y mandarle la plata, y es triste pues que la gente caiga en ese tipo de cobros, porque por lo que usted dice, pues no son 5 millones que la gente lo va a pensar, entonces dice, sí, me están extorsionando, son 100 mil, son 200 mil pesos, ay tía, mándeme los que necesito, o lo que sea. Esos cobritos pequeños, aunque sean pequeños, pues también es una extorsión.
Claro que sí, Laura, esto va a sonar un poco de pronto jocoso, yo lo digo así, el colombiano de por sí es pie rebaja en todo, sí. Es muy... Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esto? El monto de pronto sea de 2 millones o de 1 millón de pesos a cambio de no, supuestamente, no judicializar a su sobrino. Como nosotros pues pedimos rebaja en todo, somos muy comerciantes, entonces lo más probable es que el bandido, ya después de un momento de que insista que necesita plata y plata, y nosotros al decir, no tengo esa cantidad o no me alcanza, pues el bandido va a decir también, no, pues yo gastando minutos en una persona que no me va a dar. Entonces, no, hágame una recarga de tanto, de 100 mil, de 200 mil pesos a tal número, porque es que se me están acabando los minutos de Avantel, ejemplo.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? No estamos dando cuenta.
Y hasta de menos plata.
Exacto.
En una oportunidad me llamaron haciendo pasar por un sobrino que le hicieron una recarga de 40 mil.
Imagínese, entonces, ¿qué es lo que hace el colombiano? Pues, de 2 millones a 40 mil pesos, no, pues yo pago 40 mil, ¿no?
Claro.
Lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos aportando a que esta gente siga llamando, siga realizando llamadas, tenga más fuerza para realizarlas. Entonces, eso es muy, muy cierto también.
Sí, pues sobre todo la precaución, el tener a la mano las líneas donde pueden hacer esa denuncia. Recordemos, teniente, pues, donde ustedes acá en el departamento del Guaviare están recibiendo esas denuncias.
Claro que sí, Laura. Nosotros estamos ubicados en la gobernación, en el primer piso, en la parte externa. La línea totalmente gratuita contra el secuestro es la 165, 165 desde cualquier teléfono fijo o celular. Y la línea como tal que yo manejo es la número 317-896-5608. Esa línea está disponible las 24 horas del día.
317-896-5608, teniente.
Correcto.
Michael Comba, él es el comandante del Gaula acá en el departamento del Guaviare, y pues quienes estarán muy atentos para recibir cualquier denuncia, cualquier información que ustedes tengan referente a esa situación. Sí, señor.
Laura, quería comentarles otra modalidad que está surgiendo o que se nos está presentando acá en el departamento del Guaviare. Resulta es más que todo con los comerciantes que prestan un servicio público.
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Los están contratando para realizar algún tipo de servicio, en especialmente a llevarlos hasta donde una zona donde no existe de pronto cobertura de señal de celular. O cuando estén llegando a ese lugar, empiezan a llamarlos diciéndole lo mismo, es una llamada de tipo carcelario, pero empiezan a decirles que los tienen vigilados, que de ahí no se puede mover, que donde se lleguen a mover los tienen alineados, que existe un francotirador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que
¿está pasando
esa víctima?
Acá?
Claro que sí, por eso lo estoy comentando. Esa víctima, cerca el retorno nos pasó. Esa víctima, ¿qué es lo que hace? Pues, primero le piden que apague el celular, ¿sí? Empiezan a llamar, bien sea a la empresa o a familiares de este ciudadano, donde le van a exigir una cantidad de dinero, toda vez que van a asumir de que está secuestrado. No es así, pero como la víctima o el conductor de ese vehículo se encuentra en ese lugar donde no hay señal o donde le hicieron apagar el celular, entonces sí va a ser muy creíble para la familia o para la empresa como tal ponerse en esa situación de que sí tienen un secuestro. No es como tal un secuestro, todo se está realizando desde la cárcel, pero entonces empiezan a exigirle dinero a cambio supuestamente de liberar al secuestrado.
Sí, pues es muy, muy lamentable. En ese caso que ustedes pues tuvieron en el retorno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace?
Pues a Dios gracias, se realizaron unas consignaciones antes de que de pronto nos fueran a dar aviso o fueran a instalar una denuncia. Entonces pues ya se han realizado, la investigación aún se continúa. El ideal es capturar a estas personas, a quienes se le consignaron, y ellas, a través de ellas, llegar a quién es el autor como tal intelectual de todo esto. Pero entonces la situación fue un poco difícil porque el ciudadano que estaba supuestamente retenido, que se encontraba secuestrado, duró mucho tiempo, duró alrededor de 3 horas en ese lugar, donde por el miedo ni prendió el celular, ni se movió, ni...
¿Y cómo llegó allá? Nada. ¿Qué le dijeron? ¿Que fuera a hacer qué?
Él iba supuestamente a llevar unos ladrillos y unas varillas,
sí,
que era, estaban construyendo por ahí, entonces que necesitaban ese material. Entonces él fue a realizar como tal ese servicio, entregar el material.
¿Y por qué se demoró tanto?
Al llegar al sitio, lo llama el bandido. ¿Qué le dice el bandido? Le dice, no, lo tenemos alineado, usted no se puede mover de este lugar, apague su celular, porque nosotros tenemos francotirado. Donde usted se mueva ahí, vamos a atentar contra su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el ciudadano? Pues se queda quieto, pues, después de que le diga que de pronto es la disidencia de la FARC. En este caso fue más descartado aún porque se hacían pasar como ELN, y pues afortunadamente en el departamento no tenemos injerencia del ELN. Entonces eso también nos ayudó a nosotros a poder descartar y poder llegar a que era una llamada de tipo carcelario. Pero un ciudadano que no conoce, que le digan eso, sinceramente, qué ancho.
Claro, porque es una nueva modalidad. Es una nueva modalidad. Entonces, ojo, sobre todo a los que están prestando algún tipo de servicio público. Habíamos conocido un caso de extorsión o de robo, no sé cómo se tipifica ese delito, teniente, de una empresa en el sector de la calle de los Talleres. Fueron y le compraron unas guadañadoras o unas máquinas por un dinero, y le dijeron, sí, listo, mira el cheque, le pagaron, se llevaron las máquinas, resulta el cheque ser falso, y pues los tipos se volaron, por decirlo de alguna manera, o el tipo se voló, y el cheque nunca lo pudieron cambiar, y se llevaron toda la maquinaria.
Sí, Laura, lo que sucede con los cheques en especial es que son alrededor de 4 o 5 días en el banco, a ver si rebotan o si tiene fondos, ¿sí?
Sí.
Mientras que si tú lo realizas en un día, sinceramente, por la cantidad que sea, él le va a figurar en la cuenta. Él siempre le va a figurar. Ya es pasado unos de 3 a 5 días, es donde el cheque va a rebotar o figura que no tiene fondos como tal. Sí, lo que dices es un caso en especial, esa modalidad sería una estafa. ¿Por qué? Porque estafa. Lo que hicieron fue un engaño como tal.
Sí, pero ¿ha avanzado algo en ese caso?
Nosotros como tal no llevamos
ustedes
el caso,
no lo
debe llevar de pronto los compañeros de la SIJIN.
Sí.
Pero voy a preguntar por el caso y...
Pero también hay que estar pendiente, porque ese también pasó acá en San José del Guaviare. Es otro tipo de delito, como yo me lo imaginé, es una estafa diferente a la extorsión. Pero pues hay que estar muy pendientes para que sobre todo las personas que tienen negocio, esos comerciantes, los emprendedores, pues no sean víctima de estas personas que vienen a aprovecharse de la ingenuidad, porque además acá San José del Guaviare se ha caracterizado por ser un lugar en el que la confianza a veces peca uno por ser demasiado confiado, y sobre todo porque uno conoce, cree que conoce, no, esta persona yo la he visto en la esquina, y es amigo, es tío, es primo de no sé quiéncito, y entonces tranquilo, llévelo, que no hay problema. Ojo, hay que tener en cuenta pues estas recomendaciones que nos están entregando las autoridades, especialmente el GAULA, hablando del tema de extorsión y esa nueva modalidad que también lamentablemente se está presentando aquí en el departamento. Pues teniente Michael Comba, gracias por esta información, por entregarnos esos detalles tan importantes, y sobre todo para que la comunidad, los comerciantes, estén muy alerta de cómo prevenir pues estos casos en sus negocios. Gracias, teniente.
Claro que sí, Laura, muy amables a ustedes por el espacio, muy gentiles, que tengan un buen día, igualmente a todos nuestros oyentes.